Ventana de Madrid.
965. Esa ha sido la mejor nota este año en selectividad y pertenece a una estudiante del Instituto Severo Ochoa de Alcobendas. Lucía Cobarro, buenas tardes y felicidades.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Bueno, con esa nota vas a poder pasar un buen verano relajada de los estudios.
Sí, estaba esperando a la nota de selectividad para ver cómo me organizaba el verano y ahora ya estará a disfrutar un poco estos meses.
Bueno, ¿has tenido que dedicarle muchas horas a ese 9,965?
Sí, claro que para preparar selectividad, pues nada, 24 horas y hacer lo máximo.
¿Y qué vas a estudiar ahora, Lucía?
Me gusta medicina y nada, creo que esa es la carrera que voy a elegir.
Bueno, y suponemos que para ti también ha sido un buen regalo conseguir una matrícula de honor que va a servir para que no tengas que pagar las tasas en la universidad, sobre todo ahora que van a subir esas tasas. ¿Qué te han dicho en tu casa?
En mi casa, pues están contentísimos y la matrícula, pues siempre ayuda, ¿no? Ahora además con la subida de tasas, todo, pues cuanto más se reconozca esfuerzo y tal, pues más contentos. Mis padres no se lo creen y yo ahora mismo tampoco, la verdad.
Bueno, ¿y tus amigas y tus amigos qué te dicen? Que escuchábamos a una de fondo. ¿Lo estáis celebrando?
Bueno, es que el pasado sábado fue mi cumpleaños y mis amigos han esperado a que me relajara un poco. Me han engañado un poquito, me han dicho, nada, no, vamos a ir a comprar tal con mi madre, pero he llegado y estamos ahora en la piscina de una amiga haciendo una fiesta. Me ha sorprendido bastante.
Bueno, pues entonces, Lucía, felicidades por partida doble, por esa nota, nota altísima en selectividad y por tu cumpleaños.
Muchísimas gracias.
Bueno, un saludo, Lucía. Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La tarde madrileña va de recortes y de protestas. En marcha está el último pleno ordinario de la Asamblea de Madrid en el que se está hablando de esos nuevos presupuestos, presupuestos modificados con los que se quiere cumplir el objetivo de déficit. Se está hablando de sanidad.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
¿Eres aficionado al pádel? ¿Te gusta practicar tu deporte favorito? Ahora tienes la oportunidad en Retamares Club de Pádel. Disponemos de 6 pistas, escuela, clases particulares, ranking, torneos y todo lo que te puedas imaginar a cualquier hora del día o de la semana. Retamares Club de Pádel, al Alpardo, 605-66-2791 o en padelretamares.com. ¡Te esperamos!
Escucha con nosotros la vida.
Sí, pues justo esa mañana hace un ratito hablaba con una de las madres de acogida, que acoge por primera vez a uno de los pequeños, y me contaba que vio la piscina y se tiró sin miedo y que lo disfruta muchísimo, que lo que más le gusta es la piscina. Sí.
Hoy por hoy Madrid Norte, 89.6 FM.
Algente, los mejores contenidos periodísticos cada mes en tus manos. Algente, tu revista con una gran red de distribución dentro de la zona norte de Madrid y las calles más relevantes de la capital. Algente, un éxito editorial del que todos hablan. Resérvala ya, date prisa, Algente se agota.
Dispone de un ecobar para degustar desayunos y comidas sanas y nutritivas, 100% bio, situado en el centro comercial Río Norte. Macabeo Alcobendas te trae la naturaleza a tu casa.
La Ventana de Madrid.
Sing a song, sing a song.
7:21 y esta es la música de Ukulele, Clan Band, que actúan esta noche a partir de las 9:30 en el Círculo de Bellas Artes, dentro del Día de la Música, dentro de la iniciativa que hace el Círculo desde hace ya 8 años, que se llama Las Noches Bárbaras, y que lleva música callejera a todas esas plantas del Círculo de Bellas Artes. Este grupo es de Colmenar Viejo, lo tuvimos por aquí hace poco por la Ventana de Madrid, un viernes. Y sobre esta música vamos a saludar a quienes nos acompañan esta tarde, aquí en esta mesa. Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Elena, buenas tardes.
Y Guiomar del Ser, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿os gusta la música?
Bueno, pelín tribal para mí, ¿no? Mucho de ukulele de Colmenar.
Ukulele, que me pues sale, sí. me cuesta a mí bien decirlo.
Que me perdonen los del ukulele, pero no lo conocía, la verdad. Pero
Guiomar.
Bien, es veraniega, es una cosa...
Bueno, es una amiga para el 21 de junio, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues siento deciros que la música ya dura poco y, bueno, tenemos que hablar, aunque cueste y aunque no guste, tenemos que hablar hoy también de recortes.
Cada vez más.
Bueno, digo que tenemos que hablar de recortes porque en la Asamblea de Madrid han empezado a debatirse los nuevos presupuestos, los presupuestos modificados. El de hoy es el último pleno ordinario para aprobar esos presupuestos. Será necesario ya un pleno extraordinario en el mes de julio para hablar y para aprobar estos nuevos presupuestos. Bueno, pues nos vamos allá hasta el Parlamento Regional a ver qué se está diciendo allí de las nuevas cuentas. Allí se encuentra un compañero de la SER. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sesión que se iniciaba hace ya 3 horas y media con polémica en la misma entrada del hemiciclo. Esperanza Aguirre criticaba la sentencia del Constitucional sobre Sortu, saltándose de hecho la línea marcada por Génova y por Moncloa. Ella siempre, ya lo sabemos, va por libre. Sus continuas mayorías absolutas son la base de esta posición y ha remetido contra el Constitucional, del que dice que haciendo lo que hace habría que aplicarle los recortes para convertirlo simple y llanamente en una sala más del Tribunal Supremo. Era la polémica bien diseñada, otros dirán que la cortina de humo para que no se hable de lo que está pasando aquí esta tarde. Efectivamente, el recorte presupuestario de más de 1.000 millones de euros. Un debate político que está teniendo en realidad poco brillo y que va a terminar dentro de una hora, hora y media, siendo mate, porque no se están produciendo ni réplicas ni contrarréplicas. En el turno de preguntas, el líder socialista Tomás Gómez ha denunciado esos recortes y los ha situado en determinados servicios públicos que tú indicabas, como son la sanidad y la educación. Pero él ha incidido principalmente en los tratamientos oncológicos. Le escuchamos.
Son superfluos los tratamientos del cáncer, tratamientos del SIDA, la vacuna del neumococo. ¿Son también superfluos y prescindibles, señor Aguirre? ¿O se refiere usted al laboratorio del Hospital de la Paz? Estos recortes, que se suman a los que hizo a principios de año, que se suman a los del año pasado, que se suman a los de años anteriores, están dejando gravemente heridos a los servicios públicos en la Comunidad de Madrid.
En el turno de preguntas, lo decíamos, se ha producido este enfrentamiento. Evidentemente, Esperanza Aguirre estaba preparada, ha devuelto la crítica con un tono muy enfadado que sin duda ha aportado algo de calor a este debate que es más bien tibio. Escuchamos a la presidenta.
Señor Gómez, no utilice la enfermedad para asustar a la gente en el momento en que está más agobiada. Le debería de dar vergüenza. Es mentira lo que dice su señoría del tratamiento del cáncer y se lo puedo decir con conocimiento de causa. Mire, hoy, solamente hoy, en los hospitales madrileños, aquí tienen la lista, ha habido 1.260 personas citadas para tratamiento oncológico. ¡No mienta, señor Gómez!
Continuas críticas, según Aguirre, a las mentiras que propaga y promueve el Partido Socialista de Madrid. Este es el momento en el que están participando los líderes políticos en el debate propiamente dicho de los recortes. Es el que está en estos momentos participando el líder socialista, Tomás Gómez. Vamos a escucharle en directo.
Un sistema fiscal más justo para todos y una reforma financiera de verdad. De verdad,
señor Gómez,
de verdad.
Gracias.
Señor presidente, un minuto y termino, le doy mi palabra.
El presidente de la sala, evidentemente del hemiciclo, que le ha recordado a Tomás Gómez que solamente tiene 15 minutos para fijar la posición de su grupo parlamentario. Ya le estaba acuciando a que terminara. Ya ha participado, evidentemente, UPyD. Es el momento ahora de los socialistas. Luego vendrá Izquierda Unida y cerrará, atención, el debate Percival Manglano, el consejero de Economía. Se dará por concluido con la votación, bueno, pues este nuevo recorte de más de 1.000 millones de euros, 1.045 millones de euros de recorte sobre los presupuestos ya aprobados.
Bueno, pues todo eso es lo que... Todo eso es lo que está sucediendo dentro, lo que está sucediendo fuera es una concentración de los sindicatos para protestar precisamente por esos, por los recortes. Javier Gómez es de Comisiones Obreras.
Kafkiano, esperpéntico, que la señora presidenta, la Robin Hood de los ricos, castigue a los empleados públicos, a los pobres, para que los ricos vivan mejor.
Bueno, pues dicho todo esto, es lo que está sucediendo dentro y fuera. Empiezo por ti, Antonio, que has hecho algún gesto y algún sonido. Cuenta.
No, es que esta última declaración me parece, en fin, el colmo de la demagogia, ¿no? Vamos a ver, yo entiendo, vamos, como no lo voy a entender, como cualquier ser humano con corazón, ya no digo con cabeza, con corazón, ¿no? La aflicción que generan cualquier tipo de recorte en el gasto. Y en el gasto para el que lo recibía, es decir, estos son los empleados públicos, y para el ciudadano en los servicios que los financiaba, ¿no? Lo entiendo perfectamente, estaría bueno. Ahora bien, lo que yo me pregunto a toda esta gente que habla de los recortes y más sin distinguir, me gustaría preguntarle solo una cosa. Bien, como aceptemos, ¿no?, que la situación económica es la que es y que además se puede medir fácilmente. En el caso de España, el conjunto del Estado tiene un 230% de deuda con arreglo a su Producto Interior Bruto. Como esto es así, y eso es lo que luego genera que la prima de riesgo sea tan alta, que nos cobren tanto por lo que nos prestan para seguir pagando los servicios públicos, yo les pregunto, bien, ¿de dónde lo quitamos? Y creo que esta es la única pregunta decente que hay que hacer, porque el problema es que los que planteamos esta pregunta encontramos por respuesta que todo es igual de importante. Es decir, si sacamos la minería, los profesores, los médicos, los ciudadanos, el metro, la recogida de basuras, Telemadrid, en fin, cualquier cosa. Entonces yo le preguntaría a esta gente que protesta que por favor, por solidaridad y lealtad hacia su país, ayuden a cuadrar unas cuentas que de no hacerlo nos asfixian. Y yo soy de los que dice que lo último que hay que poner en esa lista, ¿no?, de sitios de los que ahorrar son los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, los asuntos sociales y yo creo que también la seguridad y la justicia. Bien, pero si es así, ¿por qué con la misma rotundidad se oponen, protestan y pitan ante otras ahorros y recortes que a lo mejor son más razonables? Porque lo que no tiene sentido es una sinvergonzonería, es hablar como si todo dependiera de los malos que son los políticos y como si no hubiera una situación de deuda y de déficit que obliga por narices, para no amenazar el estado de bienestar, a meter la tijera de alguna forma, ¿no?
Guiomar, ¿qué opinas de lo que se está debatiendo, de lo que hemos escuchado que está sucediendo en la Asamblea de Madrid, de esos nuevos presupuestos?
Sí, bueno, es evidente que efectivamente no hay dinero, hay pocos recursos y por primera vez yo creo el gobierno de, en este caso de Madrid, se está encontrando con un escenario muy muy adverso que en parte ha motivado que ahora estemos hablando de unos segundos presupuestos en un mismo ejercicio y que efectivamente ponen a prueba la capacidad de gestión, pero también para esto se vota a los políticos para que estudien, para que afronten y para que, como dice Antonio, prioricen y establezcan efectivamente por dónde sí y por dónde no. En este caso yo creo que lo que está ocurriendo es que confluyen además en el tiempo varios recortes que dan la sensación al ciudadano de que inciden siempre en el mismo punto. Aguirre se ha empeñado además en no recaudar más por la vía de los impuestos, que es uno de sus mantras más conocidos, pero sí en cambio que se asume o se da por bueno que efectivamente los sueldos de funcionarios sí se pueden recortar, que una serie de servicios que afectan a servicios esenciales como la educación o como la sanidad o como en este caso no tiene que ver directamente con Aguirre, como es la cuestión de basuras, pero también sí que el metro también ocurre que coinciden en el tiempo un montón de noticias o de decisiones que dan una sensación un poco desalentadora para el ciudadano, para el contribuyente.
Claro, lo que pasa es que, Guiomar, estaremos de acuerdo en una cosa todos, ¿no? Es que el 75% del gasto público en general, cualquier administración regional, local o nacional, del PP, del PSOE o medio pensionista, el 75% se consume en las partidas, evidentemente, que más llegan al ciudadano. Con lo cual, una vez que tienes que ahorrar, es indefectible que le toque en una medida u otra a esas partidas, ¿no? Yo creo que hay una barbaridad de gasto superfluo en la administración de la que tirar sin necesidad de tocar el estado de bienestar, pero insisto en una cosa que es casi retórica: cuando esas partidas superfluas, que las hay, y además las hay y es tan fácil de demostrar como el siguiente dato, que es nacional pero vale para cualquier ámbito, ¿no? Casi el 70% del déficit que genera el Estado no tiene que ver con el estado de bienestar, tiene más que ver con lo que yo llamaría el bienestar del Estado, es decir, con esa grasa que rodea a la administración creando falsas necesidades y servicios que en realidad no utilizamos. Pero como es muy difícil meter la mano ahí, al final, ¿qué es lo que hace el político, en fin, comodón? Bueno, pues o optar por el recorte del resto, o optar por el repago, el copago y todas estas cosas. Pero insisto en algo que creo que es pedagógico y que tiene muy poquito que ver con la demagogia política que se utilizan. La gente decente que no está de acuerdo con que se quite de un lado tiene que señalar el otro. Y yo no le he oído todavía al Partido Socialista de Madrid decir de dónde lo quitarían ellos. Porque si luego hablamos de cualquier otro ámbito institucional, ellos lo presentan de la misma manera. Y un último apunte, no siempre que se tocan determinados ámbitos públicos, eso es un recorte para el ciudadano. Y también es verdad que se suele presentar cosas tan dolorosas como rebajarle el sueldo a un funcionario como una cuestión que merma la calidad de los servicios, y no es verdad. No es verdad. Y, en fin, creo que también para defender lo que uno aspira, y los funcionarios tienen todo el derecho del mundo, ¿no?, a quejarse porque les han tocado el sueldo, porque les bajan las condiciones, por todo lo que tú quieras, no hace falta asustar a la gente, ¿eh? Porque se puede ser igual de buen médico, igual de buen profesor, con 1.200 euros más y con 1.200 euros menos. No estoy diciendo que se los haya que quitar, yo no se los quitaría. Pero de ahí a utilizar esas reducciones...
Pero eso que dices, Antonio, parece un poco difícil pensar en la motivación que puede tener una persona si su sueldo se le rebaja. Evidentemente, yo creo que eso tiene pocas dudas, que una persona con un sueldo más bajo rebajándoselo, bueno, tendrá menos motivación profesional y entiendo que además también menos capacidad adquisitiva, que al final es también un poco el motor de la economía, ¿no?
Elena, si yo no estoy diciendo que sea bueno, yo insisto en que la sanidad y la educación es lo último que tocaría. Lo que digo, por una cuestión casi didáctica, es que no me parece justo presentar, como si fuera menos grave, ¿no?, los intereses y las dificultades y los recortes que se hacen a colectivos determinados como una merma general del servicio al ciudadano. Porque yo, perdona, a que tú has dicho eso, yo es que a lo mejor soy así de ingenuo, pero yo, si fuese profesor o si fuese médico, jamás dejaría que mis cuestiones personales afectaran a mi capacidad de servicio con los ciudadanos, que al final dan sentido a mi puesto de trabajo. Pero bueno, cada uno es como es, claro.
Bueno, no sé si el salario es una cuestión personal o es una cosa que forma parte del trabajo. Guiomar, no sé qué opinas.
Sí, yo creo que es delicado y que efectivamente estamos equiparando en importancia partidas que tienen distinta naturaleza y distinta gravedad, ¿no? Las partidas estas de los michelines o esta grasa a la que se refería Antonio, efectivamente es algo que sigue formando parte de los gastos ineludibles, pero que no se está escenificando, o al menos no se percibe que se estén atacando o que se esté dejando de que ese tipo de privilegios o de sobrantes de un Estado autonómico se estén retirando, se estén renunciando a ellos pues justamente para evitar otro tipo de sacrificios. Y quizá también forma parte de eso, o sea, el gobernar en tiempos difíciles también tiene que ver con comunicar y con escenificar una serie de decisiones, sobre todo para que el ciudadano no tenga la sensación de que los golpes caen siempre en el mismo lado. Uh-huh. Y es totalmente, y en este caso además hoy, pues tenemos efectivamente el planteamiento del PSM, que está muy orientado en una misma dirección. Además, sabemos claramente que Tomás Gómez ha convertido a la sanidad en uno de sus grandes caballos de batalla, porque él se empeñó además también en lo del copago y tal, y un jueves tras otro nos encontramos con que insiste una y otra vez en algo que por el momento no está acreditado. Pero también hay que ver a la señora Aguirre hablando hoy de constitucional y de que habría que retirarlo y de desintegrarlo dentro del Supremo. No sé si nos merecemos que en estos momentos tengamos este debate abierto ahora mismo.
Bueno, voy a abrir un debate más porque tenemos al teléfono a Ignacio Arribas, es el representante de Comisiones Obreras en Metro, y hasta ahora precisamente hay una asamblea de trabajadores de Metro. Esta mañana hubo otra asamblea en la que salió adelante el convocar dos días de huelga para la próxima semana. Esta tarde hay otra asamblea en marcha. Ignacio Arribas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, gracias por estar con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. ¿Y cómo va esa asamblea? ¿Se tiene algún resultado ya?
No, todavía nos falta el resultado por la tarde, pero vamos, de las intervenciones se desprende que va a ser del mismo tenor que la mañana. Estoy convencido de que no va a haber ningún voto en contra de que nos movilicemos y de que pues hagamos todo lo posible para que ese recorte del 3,3, que no solamente nos afecta a nosotros, sino a todo el sector público, pues evidentemente se aminore o se quede en cero.
La huelga sería para los días 27 y 29 de junio, la próxima semana.
Sí, efectivamente, es para huelga de 24 horas para los días 27 y 29 de junio, eso es.
Uh-huh. Esta mañana el vicepresidente Ignacio González recordaba la huelga que se hizo, que hicieron también los trabajadores de Metro hace dos años, un verano, una huelga en la que no hubo servicios mínimos, no se cumplieron porque previamente la Comunidad de Madrid tampoco había cumplido el convenio colectivo de los trabajadores de Metro. Esta huelga será de servicios, ¿habrá servicios mínimos? ¿Se cumplirán?
Pues esta mañana hemos estado debatiendo sobre el tema de los servicios mínimos, estuvimos también ayer reunidos, hemos estado rozando prácticamente el acuerdo, y a última hora, después de que ya habíamos alcanzado el acuerdo prácticamente con la dirección de Metro de Madrid, pues parece ser que ha habido gente de fuera de Metro de Madrid que ha impedido ese acuerdo. Ha habido que quitar un simple párrafo, y por un simple párrafo se ha echado al traste el compromiso de los trabajadores de Metro a cumplir los servicios mínimos.
Uh-huh. Le pregunto por otro asunto que también tiene que ver con el Metro, y es ese recorte del horario que parece ya un hecho en las próximas semanas, decía ayer el consejero de Transportes, ese recorte de horario que afectaría de domingo a miércoles. Se cerraría el Metro a partir de la medianoche. Desde los sindicatos, ¿les parecen bien? ¿Están de acuerdo con este recorte en el horario del Metro?
No podemos estar de acuerdo con recortar en dos horas el servicio que prestamos a la ciudadanía, porque sabemos que hay gente que por su jornada laboral, por sus horarios, pues salen después de las 12, hay gente en los hospitales, hay gente en los tiempos de ocio, hay gente en los hoteles, hay gente en la hostelería, etcétera, etcétera. Gente que esta mañana, por ejemplo, en la misma cadena SER, me decían de que había solamente en la hostelería, en un, en un solo hotel, digamos, en un solo proyecto, había 25.000 personas que iban a coger el Metro por la noche. No podemos estar de acuerdo con eso, porque sabemos que somos un servicio público que buscamos una rentabilidad hacia la ciudadanía, no una rentabilidad económica. Y ahora mismo, si a esa gente se la deja desamparada, pues probablemente llegue a su casa una hora o dos más tarde.
Bueno, pues Ignacio Rivas, representante de Comisiones Obreras en Metro, gracias por estar con nosotros esta tarde en La Ventana de Madrid. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues decía el representante de Comisiones Obreras, hacía mención a esa asociación empresarial de hostelería, que esta mañana hablábamos con ellos aquí en la SER, la Viña. Calculaban que 25.000 trabajadores se van a ver afectados en ese sector porque sus turnos terminan más allá de la medianoche. Vamos a escuchar a Marta Míguez, que es de Asociación Empresarial de Hostelería La Viña.
En la Comunidad de Madrid tenemos más de 160.000 trabajadores, entonces calculamos que los del turno de noche, de cenas, de lunes a jueves, que la mayoría no viven en el centro de Madrid, sino que son trabajadores que viven fuera y que se desplazan en transporte público, pues serían en torno a 25.000 trabajadores de los turnos de noche, de cenas en restaurantes, bares, etcétera, que por supuesto cierran más tarde de las 12.
Bueno, si os parece como hemos mezclado dos temas, os pregunto primero por esa huelga que parece ya un hecho para la próxima semana, huelga de los trabajadores de Metro por ese recorte en el salario del 3,3%. Antonio, empiezo contigo.
Bueno, yo siempre respeto el derecho a la huelga, espero que también respeten el derecho a la libertad de expresión para calificar de inaceptable, simplemente inaceptable, y una, yo creo que una estupenda metáfora de lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que sistemáticamente en el ámbito de lo público, la única manera que tienen de defender presuntamente nuestros derechos y de mostrar solidaridad con un momento económico tan grave es ponerse en huelga porque les tocan un poco el salario. Me parece que es una pérdida de la perspectiva absoluta de cómo está el país, de cómo está su región, de cómo están los trabajadores normales, de cómo están, en fin, las empresas, y de cómo anteponen sus legítimas aspiraciones a cualquier otra, en fin, lectura de los hechos, pero además, porque hasta ahí lo puedo entender, pero además tienen, y esto lo voy a decir así, la cara dura de decir que lo hacen en nombre del resto, ¿no? Me parece simplemente inaudito que en este momento todos y cada uno de los problemas y todos y cada una de las huelgas y las manifestaciones y de la, en fin, agitación social proceda de la gente que creo que tenía que estar dando más ejemplo, más compromiso, mostrando más solidaridad, y en todo caso para poner a los políticos frente a su propio espejo, que es muy lamentable en muchos casos, ayudando a señalar de verdad cómo conseguir ese ahorro sin necesidad de tocarles a ellos ni a nadie. Pero es que eso es imposible, porque solo hay dos maneras en el ámbito de la administración de conseguir esto. O se echa a un 20% de la plantilla o se reducen los sueldos de todo. Es así de lamentable, es una pena, es una, en fin, algo tristísimo, pero es la realidad. Hemos estado 20 años creando una administración sobredimensionada y ahora de repente no podemos pagarla.
Guiomar.
A mí me llama la atención lo que ha dicho referido el representante sindical referido a la negociación de los servicios mínimos. Creo que haber entendido que había intervenido alguien ajeno a la empresa, ¿no? No sé exactamente a qué se referirá, pero efectivamente, respetando el derecho de huelga, como el de cualquier colectivo, sería conveniente que en este caso se acordaran unos servicios mínimos razonables como los que se acordaron hace en la última huelga general, que esa fue, yo creo, que mérito de la consejera Plañol, que estuvo durante un montón de horas intentando ajustar ese tipo de servicios en el metro. Como ya vimos, además, la última vez que hubo huelga se produjo pues una movilización sin servicios mínimos que afectó a un montón de ciudadanos. También es verdad que luego las sentencias posteriores han dado la razón al no cumplimiento que denunciaban los sindicatos de los servicios mínimos por parte de la Comunidad de Madrid, bueno, al revés, que establecía unos servicios mínimos excesivos. Yo, en el caso del metro, concretamente, que además coincidiría con la huelga de médicos, que también esta semana que viene, hay una serie de líneas rojas que conviene no rebasar, y por una cuestión de buena fe y de respeto a la ciudadanía, que además va a sufrir también en breve el acortamiento del horario de servicio, pues sería muy deseable para todos.
Bueno, por ese acortamiento del horario de servicio también os quiero preguntar brevemente, no sé cómo lo veis, si es un ahorro necesario, si en realidad lo que se ahorra se le está quitando a, como de, bueno, pues como apuntaba la responsable de esta asociación empresarial de hosteleros, La Viña, que eso va a perjudicar a los trabajadores que trabajan en la hostelería y tienen que salir más tarde, no sé.
Yo es que lo veo de la siguiente manera. Vamos a ver, como no niego la realidad que me rodea, como no me hago trampas a mí mismo confundiendo lo que me gusta con lo que se puede, entiendo perfectamente que ahora mismo se ponga en cuarentena, en revisión, casi todo lo que nos rodea, porque la otra opción es hundirse estrepitosamente. Sí que digo que todas estas cosas deberían ponerse al final, siempre al final, ¿no? Y luego, añado otra cosa, hombre, no, lo que decía al principio, no pongamos todo en el mismo nivel, que no parezca que quedarse con la basura el domingo en casa, que es algo que hace 15 años hacíamos todos, de repente es un drama, y que ese drama es exactamente igual que, por ejemplo, una cosa que sí que es más dramática, que es que los niños no tengan suficientes profesores o que las aulas estén masificadas. Y el discurso oficial de la gente que se envuelve en banderas, que yo creo que luego pisotea, equipara todo y al final aboca a un colapso de la administración que no tiene margen de decisión, porque en todos los casos va a ser respondido de la misma manera, con agresividad, con negatividad, esto no, esto tampoco, oigan, pues díganme ustedes cómo cuadramos las cuentas, porque cuadrarlas las tenemos que cuadrar, ¿no?
Guiomar.
Pero bueno, no sea agresividad, no sé, o sea, depende de cómo planteemos la cuestión de la agresividad. Es perfectamente legítimo que haya personas afectadas y que se movilicen o que se manifiesten o que expresen su disconformidad. En el caso concreto del acortamiento del horario de metro, hay una cuestión importante que tiene que ver con la actividad económica, incluso de Madrid como capital y de la región. Hay un montón de señores que tienen que utilizar el metro porque no pueden utilizar otra cosa, porque a lo mejor no tienen un transporte en particular, porque no les da para el taxi. O sea, esto tiene un efecto muy directo sobre un montón de señores que trabajan y que tienen que utilizar el transporte público por necesidad. Quizá el cálculo de La Viña me parece un poco quizá abultado, pero en todo caso, aunque fuera la mitad, yo creo que hay que plantearse si el ahorro que supone el acortamiento del servicio de metro se puede compensar con algún otro recorte. O sea, plantearse a lo mejor recortar una serie de líneas o una serie de servicios, pero unilateralmente y de forma global cerrar las puertas del metro a las 12 de la noche como si fuera la Cenicienta, que es una de las bromas que había por Twitter, ¿no? Que es el metro Cenicienta, ¿no? A las 12 se acabó el metro. Tiene unos efectos que
yo insisto,
que afectan
ahí,
a señores que trabajan. O sea, que es que no es que se vayan de copas y se ahorren el taxi. O sea, gente que le hace falta utilizar el metro.
Bueno, pero con dos cosas. Yo también insisto, que no sería lo primero que haría. Creo que se puede llegar hasta ahí sin ningún problema si hemos probado a ahorrar de todos los capítulos anteriores. El problema es que en este país, al final, siempre es más fácil empezar por el ciudadano que por el administrador. Es así. porque le da menos problemas el ciudadano, que se lo traga todo, que es un individuo que curra, trabaja, va a lo suyo, y no tiene ni los gremios ni las los intereses que hacen que otras cosas menos importantes se activen, ¿no? Pero dicho lo cual, y aunque lo pondría al final, hombre, que no parezca que es que en España, que somos el país con más déficit de Europa, necesitamos que nos recojan la basura más que a los alemanes, más que a los ingleses, más que a los franceses. Necesitamos un horario de metro distinto al de todos estos países. Solamente en Nueva York el metro funciona las 24 horas del día. En cantidad de países, a la medianoche está cerrado. Yo lo dejaría abierto todo el día por esas personas y por otras, y porque sobre todo hay más sitios de los que recortar, pero que no parezca que el umbral de necesidades de los españoles en todos los servicios de repente es distinto, cuando nuestra situación, por culpa y responsabilidad de los políticos, y algo que ver tendremos nosotros, es la peor de Europa. Algo tendremos que hacer, digo yo, vamos.
Ojo, la basura, que efectivamente es un servicio que tiene un sistema de recogida diaria, fue algo que en su día se planteó como un gran avance y una gran conquista. Ahora tampoco es ningún lujo, lo estamos pagando, lo pagamos todos, y con esta reducción de frecuencia de la recogida, lo que vamos a conseguir, al menos lo que contamos en nosotros, es que como mucho serán 3 euros en la factura de la tasa que pagamos religiosamente cada año. O sea, sí, que no es un lujo que estemos exigiendo como bueno, pues sí.
Y en global, hoy ha dicho la alcaldesa que serían 9 millones de euros, y en lo del metro, lo del adelanto del cierre, serían 8 millones de euros, que bueno, parece un poco una motita de ahorro muy pequeña.
Desde luego, si yo...
Y Elena, que igual lo que se debe exigir un poco es que en realidad se busquen otras fórmulas de activar eso, la economía, porque parece que estos ahorros son ahorros un poco...
Pero estaréis de acuerdo conmigo en que cada vez que alguien intenta señalar otros sitios de los que ahorrar, la reacción suele ser igual de airada, y se equipara en importancia para el ciudadano todo. Da exactamente igual que sea A, B, C, D o E. Al final, ¿de dónde se tira? Pues de aquello que da tesorería más rápido. Y es evidente que en los grandes servicios, hacer tabla rasa y cortar por aquí te da esa liquidez o te da ese ahorro inmediato, que de otra manera más creativa acabaría llegando, pero que presentamos muchos más problemas, ¿no?
Bueno, si os parece, vamos a ir un segundito a otro asunto. Tenemos muy pocos minutos. Pero bueno, quiero saludar a una madre porque hay novedades sobre el Colegio San Ildefonso, del que hemos hablado mucho en la Ventana de Madrid, en Hora 14 Madrid. Bueno, pues definitivamente, las madres de los chicos de este colegio San Ildefonso han ganado su batalla. El ayuntamiento les acaba de comunicar a esos padres y madres que definitivamente no van a tener que cerrar y desalojar el colegio. Finalmente las obras se van a poder hacer por fases, esas obras que se quería hacer desde el ayuntamiento en el colegio, y van a ser perfectamente compatibles con las clases. Por eso os queremos saludar a una de esas madres que ha estado trabajando y peleando por esto. Se llama Gloria Elizo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
muy bien.
¿Cuándo os han comunicado la decisión?
Pues esta tarde, se anticipaba en los días anteriores con la elaboración del segundo informe. Entonces nos han llamado y nos han dicho pues eso, que no hay desalojo del centro, que se harán las obras en verano y que en cualquier caso serán compatibles con el curso escolar el próximo año.
Gloria, ¿es una victoria definitiva para vosotras?
Pues sí, es una victoria definitiva. Nos ha llamado directamente Concepción Dan Causa, nos ha dado esta información, nos dice que mañana nos llamarán de patrimonio para darnos el calendario de obras. Y la verdad que no hemos visto en su comunicación ni matices ni ambigüedades que nos puedan hacer sospechar que puede ir por otro lado, así que realmente satisfechos.
O sea, que podéis celebrarlo entonces, Gloria.
Sí, 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 lo celebraremos mañana, sí.
¿Mañana lo vais a celebrar de alguna manera?
Sí, vamos a hacer una fiesta en la Plaza de la Paja, invitamos a todo el mundo que quiera venir, porque estamos muy muy contentos de la decisión y de permanecer en el centro, seguir con la misma comunidad educativa, un colegio público que funciona muy bien, y realmente satisfechos. Bueno, muy, muy satisfechos.
Bueno, pues Gloria Elizo, una de esas madres de los alumnos del Colegio de San Ildefonso, pues muchas gracias y felicidades y por estar esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, y así vamos a llegar a las 8 menos 10 minutos, así que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Word, ¿sabes que si te quedas sin trabajo en Worten te devuelven el importe de tus compras superiores a 300 euros?
Claro, en Worten tu dinero vuelve a ti.
Llévate una lavadora Newpol, 7 kilos, con 1200 revoluciones, clase A Plus, por solo 319 euros. Y entrega a domicilio gratuita. Consulta bases de la promoción en Worten.es.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte.
Casino Club de Golf Retamares. A menos de 30 kilómetros del centro de Madrid te espera un espacio elegante y sofisticado firmado por el prestigioso estudio de arquitectura Acero. 4.000 metros cuadrados de salones, jardines infinitos, 8 lagos de agua cristalina y los mejores atardeceres harán de vuestra boda o evento algo muy especial. Casino Club de Golf Retamares, en la Nacional 1 Salida 23, al Alpardo, 91 620 5017, o en www.casinoclubdegolf.es.
Gamarras, nuevo restaurante en Alcobendas. Ven a disfrutar en un sitio privilegiado en el centro de la ciudad. Zonas verdes, gran terraza, disfruta de los mejores productos de tierra y mar de Galicia. Amarras Restaurante, añade más sabor a tu vida. Paseo Fuente Lucha, junto al parque, Alcobendas, 91-827-8419 o en www.amarras.net.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes. O consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91-652-2840.
La agricultura ecológica está en Macabeo Alcobendas, el espacio saludable de la zona. Macabeo Alcobendas es una tienda de productos ecológicos totalmente certificados, con secciones de alimentación, limpieza, textil, cosmética ecológica. Dispone de un ecobar para degustar desayunos y comidas sanas y nutritivas, 100% bio, situado en el centro comercial Río Norte. Macabeo Alcobendas te trae la naturaleza a tu casa. Tu emisora local llega a los 5 continentes. sermadridnorte.com.
Tú y Ser Madrid Norte. 30 años de radio en la zona norte de Madrid. Escucha con nosotros la vida.
También en internet.
La Ventana de Madrid.
No hay nada mejor que disfrutar de un buen viaje en tren. Sobre todo cuando lo haces en el nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Un tren de última tecnología en el que podrás disfrutar de su comodidad y confort. Mirar maravillosos paisajes por sus ventanas o mantener una relajada conversación con tu vecino de asiento. Lo único malo es que tardas mucho menos en llegar. Pero eso tampoco está tan mal, ¿verdad? Nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Reduce hasta una hora tu tiempo de viaje. Disfruta de tu viaje en tren, pero eso sí, en menos tiempo. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Word, ¿sabes que si te quedas sin trabajo en Worten te devuelven el importe de tus compras superiores a 300 euros?
Claro, en Worten tu dinero vuelve a ti.
Llévate una lavadora New Paul, 7 kilos, con 1200 revoluciones, clase A Plus, por solo 319 euros. Y entrega a domicilio gratuita. Consulta bases de la promoción en Worten.es.
Una semana, un mes de abril, grito 70 horas a tu lado. Noches y noches sin dormir, siempre tuvimos los
7 y 53 minutos y volvemos ya con música porque vamos a empezar ya con nuestro After Work de este jueves 21 de junio. Así que vamos a despedir a Guiomar del Ser y Antonio Naranjo. Les voy a dejar ya que disfruten de este primer día de verano. Gracias, Antonio.
Muy bien, gracias.
Gracias, Guiomar.
Gracias,
Oslo. Y hola, María Lama.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elena.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues eso, que estamos empezando con música y estamos escuchando a Despistados.
Despistados, sí, a esta hora deben de estar sonando en el 40 Café, en la Gran Vía de Madrid. Desde las 7 de la tarde, este grupo de Guadalajara está tocando en el que es el último Stage 40 de la temporada. La entrada era gratis, con invitación, pero se agotaron hace días, aunque eso sí, nada te impide pasarte pues un poquito más tarde por el 40 Café pues a tomarte una copa, un cóctel o una de sus ya famosas hamburguesas de colores.
Pues, ¿qué hacemos nosotras aquí, María?
Ahora, en cuanto terminemos, nos vamos.
Tiempo ha estado tan perdido. Amigo de la soledad, soy como un caminante sin camino. Todo acabó y fue tan fugaz, no terminamos lo que construimos.
Bueno, pero que no solo tenemos música, hoy también tenemos una propuesta de teatro, o más bien una propuesta en un teatro.
Pues sí, en el Teatro Alfil, concretamente, el 6 de junio se estrenó Dramatis Personae, de la compañía Venga Hasta Luego. Es una compañía que crece cada día, de momento son dos, pero seguro que dentro de poco serán más, son David Perdomo y mi compañero de Andayay, sin embargo amigo, Raúl Pérez. Lo que nos ofrecen encima del escenario es algo nuevo, es una mezcla de monólogo, de parodia, pero todo con un hilo argumental que se basa en el análisis y la búsqueda de si somos realmente lo que somos o siempre queremos aparentar ser lo que verdaderamente no somos. Ay. En definitiva, risas aseguradas en el Alfil, pero ojo, la próxima función no será hasta el día 4 de julio a las 8 de la tarde. Y es que lo bueno, Elena, se hace esperar.
Sí, sí, sí. De julio, que es el miércoles de la semana que viene, ¿no? De la siguiente.
Exacto,
para apuntarnos, ¿no?
Exacto,
¿verdad?
Vale. Ahí.
que eso, como decíamos, hoy es 21 de junio y es Día de la Música, así que tenemos que empezar, o sea, tenemos que terminar como empezamos, ¿no? Con la
pues
música.
Pues sí, con la música de Máximo Park. Bueno, este es uno de los grupos que este fin de semana va a estar precisamente en el Día de la Música, que es el festival que se celebra en el Matadero desde hoy, con el concierto inaugural a cargo de los Evangelistas hasta el sábado incluido, que será cuando estén estos chicos de Máximo Park. En estos días sonarán en el Matadero muchísimos grupos, entre ellos Love of Lesbian, Méndez, Señor Chinarro o Tudor Cinema Club.
Oye María, pues que muchas gracias por llenarnos el calendario de notitas que vamos a apuntar para no perdernos.
A ti el próximo jueves más a
más,
¿no?
Más. Bueno, pues así nos marchamos, que pasen una buena tarde de verano.
Buenas tardes. La banca española necesita entre 51.000 y 62.000 millones de euros de capital adicional para desenvolverse en el peor escenario. Es el resultado de las valoraciones realizadas por las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger, hechas públicas esta tarde por el secretario de Estado de Economía y el subgobernador del Banco de España. Según el estudio, Santander, BBVA y La Caixa no necesitan ayudas. Y pese al buen comportamiento de la mayoría de los bancos en la bolsa, el IBEX no ha conseguido finalizar la sesión en positivo. La prima de riesgo tampoco se mantiene por debajo de los 500 puntos básicos.
Nuestro riesgo país se ha situado al cierre de las bolsas en 507 puntos básicos desde los 513 que marcó este miércoles a la misma hora. Rompe así la tendencia a la baja que inició ayer y que la ha llevado a colocarse en el entorno de los 490 puntos básicos. Por su parte, la rentabilidad del bono español a 10 años se ha situado al 6,61%. En la bolsa, jornada de altibajos, el IBEX se ha decantado por las pérdidas, cierra con un descenso de 3 décimas y en 6.773 puntos. La mayor parte de los bancos culmina con importantes subidas, de casi un 10% en el caso de Bankia. BBVA es el único que ha registrado descensos, ha perdido 5 décimas. Los mayores retrocesos los ha protagonizado Mediaset, se ha dejado un 3,9%, Acerón Mittal un 3% y FCC ha bajado un 2,5%. En el resto de Europa también pérdidas generalizadas superiores a las del IBEX, a excepción de Milán que ha ganado un leve 0,1%. Por lo demás, Londres ha cedido casi un 1%, Frankfurt un 0,7% y París 3 décimas. En Estados Unidos el Dow Jones cede hasta ahora en torno al 1%. De otros mercados, en el del petróleo, el barril de Brent cuesta $90 y en el de divisas un euro se cambia a $1.25.
Nueva subasta de deuda del Tesoro Público a 2, 3 y 5 años en la que vuelva a colocar más del máximo que tenía previsto, casi 2.220 millones frente a un tope de 2.000, con una demanda de más de 7.700 millones, esto es más del triple de lo adjudicado, pero a un interés inédito desde 1997. En el caso de los bonos a 3 años, el interés marginal ha sido del 5,51%. Para las obligaciones a 5 años, el tipo ha llegado al 6,19%. Y para los bonos a 2 años, la rentabilidad más alta ha alcanzado el 4,79%.
La empresa.
Los bancos ganan un 27% menos en el primer trimestre.
A pesar de ello, continúan con beneficios. De enero a marzo totalizaron 2.700 millones de euros, un 27% menos que en el mismo periodo del año anterior, que se explica fundamentalmente por el dinero destinado a cubrir la caída del valor de los inmuebles o la posibilidad de impago de hipotecas.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.